acompañarnos.
Bueno, lo tengo muy muy bajito, con muy poco retorno. Vamos a ver si lo podemos mejorar en un poquito. Pablo, ayer se llevó a cabo una interesante reunión en la Cámara de Comercio, donde el tema central fue qué le pasó al vino en los últimos años. Cambios en las decisiones de compra, cambios en las tendencias de los mercados. ¿Qué le pasó al vino? Contanos, Pablo, por favor.
Bueno, este estudio interesante que nos ha traído la gente de Kantar. Kantar es la encuestadora de hogares más grande que existe a nivel internacional. Y es la segunda encuestadora de hogares en la Argentina después del INDEC. ¿Qué le pasó al vino? Y el vino, perdimos penetración en los hogares como consecuencia. Este estudio comprende del año 2015 al 2018.
Yeah.
Y esto está ni más ni menos relacionado con la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido el salario como consecuencia de los últimos años de inflación. Y hemos terminado perdiendo más de 550.000 hogares argentinos que dejaron de consumir vino. Ese es el dato más preocupante que tenemos hoy y creo que es el dato sobre el cual la industria vitivinícola tiene que trabajar.
¿Por qué se habrían producido estos cambios? Porque la verdad es que el vino o la industria del vino ha virado, y hay una cosa que es evidente, 30 años atrás, en la época en que nosotros éramos niños, el vino era algo que se asimilaba a lo común, a lo cotidiano, a la base más profunda que tiene la pirámide social. Y sin embargo hoy pasó a ser una cosa más bien, no quiero decir de élite o algo exclusivo, pero subió en esa consideración y ya no tiene que ver con lo que es ordinario, y lo digo en el sentido de lo común, no, versus lo extraordinario.
Sí, lo
dejó de ser ordinario y pasó a ser extraordinario el vino, ¿no? ¿Por qué se... o hay respuesta para ese dilema?
Sí, hay una respuesta. Todos sabemos, en los años 70 el vino era el producto que más se consumía en la Argentina, o sea, 96 litros per cápita consumíamos los argentinos.
Bueno, yo recuerdo en los almuerzos de mi familia, yo tenía 6 años y tomaba vino con soda. En realidad tomaba soda con un chorrito de vino que la teñía nada más, pero bueno, tomábamos vino con soda.
Eso es un poco lo que nos pasó, Martín. Un poco no, es lo que nos pasó. Y en ese momento la cerveza eran 7 litros per cápita.
Nada.
No, de repente la cerveza, la industria de la cerveza advierte esta oportunidad y comienza a trabajar en ese sentido, a descremar un producto que era muy mal visto en los años 70, que es la cerveza,
sí.
Y sumado a nuestras crisis vitivinícolas, la famosa quiebra de Greco, los años 80, que fueron muy duros para la industria, comenzamos a perder consumidores, y sobre todo de la mano de lo que se llama la refrescancia. Ajá. Ese es otro estudio que el Fondo Vitivinícola realizó en su momento, donde descubrimos que la cantidad de vino tinto que tomamos en los años 70, tomamos ahora la misma cantidad, perdimos el vino blanco.
Ajá.
Y el vino blanco se perdió como consecuencia de esto de dejar consumir el vino con hielo y soda.
Uh-huh.
Inclusive vos lo decías recién, hoy los niños, hablar de que a un niño vos le das vino con soda, no, es prácticamente una apología al consumo y vas preso.
Sí, claro.
Y en aquella época hay publicidades, que hoy la podemos ver en internet, de publicidad gráfica, donde decía: tome vino con soda y hielo, y si le va a dar un niño, reduzca la mitad de vino y ponga la misma cantidad de soda y hielo. Entonces, era el producto alternativo. Con el tiempo aparecieron mucho más fuerte la cerveza, aparecieron las gaseosas, las bebidas, las aguas gasificadas, las aguas minerales.
Sí.
Y el estómago del consumidor argentino no puede seguir consumiendo todo lo que pretendíamos. Entonces, comenzamos a perder parte de la torta en manos de otras bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
Ahora, este fenómeno que describís tan precisamente, Pablo, y que me imagino tiene que ver con este estudio de la consultora Kantar, habla de otras razones. O sea, uno no está sacando cuentas, no es una ecuación económica la que produce esta migración de cambios de hábitos, de pasar del vino o del vino blanco con soda a la cerveza. Hay otro componente, me parece, que lleva a transitar ese camino, que después termina manifestándose en cuestiones económicas totalmente mensurables, pero el fenómeno de bifurcación, de partida, de sangría de los consumidores es más bien social o cultural, me parece, ¿o no es así, Pablo?
Es así. Hay muchos más aspectos más allá de lo económico. La industria siempre dijo que mientras nosotros tuviéramos el tetra, que es el envase que más se consume, el 44% de lo que consumen los argentinos se consume en tetrabric. Siempre que el tetra estaba más caro que la cerveza, nos perdíamos mercado. Bueno, hace años que ya el tetra está más barato que la cerveza y no logramos recuperar todo lo que pensábamos. Entonces, ahí comienza a haber otro factor, no solamente lo económico. El factor cultural, como decís, las tendencias, las costumbres, cómo la cerveza, el mano a mano contra el vino nos va ganando, sobre todo abajo de los 45 años, que es el segmento que más venimos perdiendo consumidores, la industria la sostiene arriba de esa edad. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Nosotros, el vino se ha quedado como producto en sí muy encasillado, salvo de la aparición de la época de los frisantes en los años 95, no ha habido productos nuevos, no ha habido envases nuevos. Ajá. Entonces, tenemos que comenzar a ver cómo al consumidor le damos algo distinto a lo que ya estamos, lo que le estamos ofreciendo actualmente. Es difícil, el vino está muy acotado, sobre todo por nuestra legislación, lo cual nos da una legislación que nos acorseta, una legislación que nos da la gran seguridad que el vino hoy es el producto alimenticio más genuino que tiene hoy el consumidor argentino. Entonces, sí, tenemos que ver cómo inventamos nuevos productos, nuevos formatos, cómo penetramos en los hogares, cómo al consumidor lo volvemos a enamorar, porque hoy nuestra competencia es muy grande, de la mano a la cerveza, que ustedes han visto que la cerveza ha comenzado a inclusive buscar un segmento premium, a diversificar. Antes no existían 20 tipos de cervezas como tenemos hoy, de las cervezas industriales, no haremos en caso de las cervezas artesanales, que sí, ofrecen, claro, mucho más sabores.
Bueno, ese es otro fenómeno que también condimenta toda esta circunstancia, porque es cierto que las industriales, pero si bien han crecido, porque antes teníamos una, dos o tres marcas, y hoy debe haber 20 marcas distintas que están haciendo cerveza industrial, ¿no? Y eso maneja un volumen de mercado importante.
El problema es que para colmo es ese, tenemos dos grandes grupos, digamos, está mucho más concentrada la industria cervecera, se pone, a pesar que se pelean, se ponen más de acuerdo a la hora de qué quieren promocionar, que es lo que nos sucede en el vino, donde está mucho más atomizado. Esta atomización nos genera una riqueza fantástica, porque hoy el consumidor puede apreciar miles de marcas de vinos con calidad cada vez en aumento, pero también nos genera que a la hora de trabajar la industria en conjunto para ver cómo conquistamos más consumidores, no nos ponemos de acuerdo.
Claramente, claramente.
Es lo que se trata de hacer a través de la campaña genérica. La campaña genérica que se hace a través del fondo vitivinícola con los fondos de la COVIAR, fondo que aporta todo el sector bodeguero, es lo que buscamos, dar un mensaje en común para ver si el resto de las bodegas se acoplan y podemos conquistar más consumidores. Y entre los mensajes que empezamos a dar los últimos años es: dejemos de trabajar tanto en la parte esnovista, premiumizada y exclusiva del vino, porque eso nos empezó a jugar en contra. El consumidor comenzó a asustarse cuando vio que para poder tomar un vino tenía que ser prácticamente enólogo y entender lo que estaba, sí, claro, tomando. Claro. Cuando uno con la cerveza, vos simplemente la tomás, la disfrutás.
Se da el gusto de probarla, de disfrutarla directamente, sin ningún tipo de prejuicio ni condiciones previas. Se disfruta.
Exactamente.
Esta es la cuestión. Entonces, y hay hábitos, por ejemplo, hoy los chicos, los más jóvenes, cuando se juntan con algún amigo después de algún tiempo de no verse, se juntan a tomar una cervecita.
Pero es así. Y vos generalmente a la tarde, ¿qué decís? Buscá algo fresco. La cerveza, sí, te genera esta refrescancia, que es la que no logramos tener, bien, con el vino.
¿Qué pasa y cómo se resuelve este dilema? Porque este es el diagnóstico que nos dice por qué estamos como estamos y la visión no es todo lo positivo que quisiera la industria vitivinícola. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se mejora, Pablo?
Bueno, un poco los ejes son esos. Lo del eje es viendo cómo generamos mayores ocasiones de consumo, cómo inventamos mayores ocasiones de consumo, cómo inventó la cerveza, de la fiesta, la tarde, el after office, y cómo trabajamos en tener un portfolio mayor de productos y de envase que te permite una mayor accesibilidad al consumidor. Por ejemplo, el gran ejemplo ha sido la cerveza con la lata.
Sí.
Hoy el 56% de lo que se consume de cerveza en Argentina es en lata. Encontraron un formato muy interesante, económico y sobre todo lo que se llama la unidad de consumo.
Es también ese un sector y una tendencia donde va la industria del vino. Alberto, el enólogo de la bodega Bianchi, nos anunciaba que próximamente la bodega está lanzando uno de sus productos más importantes en lata, y ya se habla del vino en lata.
Es así. Ya hay, desgraciadamente se demoró demasiado el único proveedor de lata que hay en Argentina, que es una empresa americana, en que el INEVE le aprobara. O sea, el INEVE tomó todos los recaudos pertinentes, que es lo que corresponde.
Porque ahí hay otro condicionamiento, Pablo, y es el hecho de que el vino es un alimento para el Código Alimentario Argentino, no es una bebida.
Es así, es un alimento. Es un alimento. Y para el Códex Internacional es un alimento también.
Eso le da mucha más rigurosidad a los exámenes y a los requisitos que se necesitan para ponerlo en circulación, ¿no?
Es así. A nosotros por el momento nos molesta tanto el control del INEVE, pero uno termina agradeciéndolo, porque es la forma que le da al bodeguero la tranquilidad de que el producto que llega al productor al consumidor es 100% genuino. Eso, después de aquella famosa época de Torraga,
sí, claro,
el famoso problema que hubo, hoy cada consumidor que agarra una botella en el supermercado puede estar tranquilo que eso es 100% vino. Más allá de los prejuicios, los mitos o los chistes que hay al respecto, eso que está ahí es un producto 100% controlado por el INB, que hoy es un organismo a nivel internacional más que respetado y reconocido. Entonces, ese acorsetamiento que hablábamos recién, que se nos genera por tantos controles, nos, por momento, nos cuesta comercialmente ser mucho más ágiles y poder diversificar. Pero bueno, tenemos a futuro trabajar con la lata, el bagging box, que es un envase más que interesante, sobre todo para estar en los hogares, que te permite ir consumiendo el vino de a poco sin que se eche,
sí,
o sea, se deteriore como consecuencia de la entrada de
del aire, oxígeno.
De oxígeno.
Claro.
Creo que ahí hay un mercado más que interesante para trabajar, y bueno, ver si a futuro podemos ir trabajando con productos de vino con mezcla con otro producto que el consumidor joven lo acepte.
Ojalá.
Fenómeno de está más, no sé, no puede ser la marca, pero la Coca-Cola con el Fernet,
sí, claro,
es un fenómeno que se generó en Argentina. Bueno, sí, tenemos que tratar de generar un fenómeno parecido con el vino.
Bien.
A fin de sostener nuestros consumidores.